Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Dentro de 3 horas no se van a dar paseos junto al Sena. El toque de queda entra en vigor esta noche en París. Apuran los parisinos a estas horas el disfrute de la ciudad. A las 6 de la mañana de mañana sábado ya podrán volver a la calle. Esto es algo que va a estar en vigor en París y en otras 8 grandes ciudades de Francia. Tienen en París 150 como tasa de incidencia, 150 casos por cada 100.000 habitantes. La de Madrid está en torno a los 500, la de Navarra en 523. Italia se está planteando hacer algo parecido a lo que están haciendo en Francia, el toque de queda. Tienen una tasa de incidencia bastante baja, sobre todo en algunas regiones. En Cataluña ya están cerrados los bares. Aguado, el vicepresidente del gobierno de Madrid, ha dicho que después del estado de alarma que decae la semana que viene, en Madrid habrá que aprobar medidas más duras. ¿Qué es mejor, el toque de queda o el confinamiento? Pues no sabemos. No sabemos porque navegamos en la incertidumbre. La convivencia con el virus va a ser larga y habrá que ir buscando soluciones con lo que sabemos. Por eso es un delito el cambio de criterios por razones políticas, la batalla infinita entre los políticos, el que a la incertidumbre y al cansancio haya que añadir la banalidad y la voluntad de sacar rédito político es algo difícil de calificar. Mejor no lo calificamos. Sánchez, hoy desde Bruselas, no ha dado muestras de tener voluntad de dar pasos atrás en su reforma para elegir los vocales del Consejo General del Poder Judicial solo con una mayoría absoluta. Bueno, ha dicho que sí está dispuesto a echar atrás esa reforma siempre y cuando el PP acepte la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Una propuesta que lo que hace es plantear una salida. Es una ley antibloqueo. Tiene fácil solución. Que el Partido Popular vuelva a la senda del cumplimiento de sus obligaciones constitucionales.
Es curioso, porque Sánchez acusa al PP de haber incumplido sus obligaciones constitucionales. Esto es discutible. Pero lo curioso es que para remediar lo que él llama una falta de cumplimiento de las obligaciones constitucionales, él, como solución, busca una fórmula inconstitucional, una fórmula por la que le han dado un toque desde Bruselas. Es lo más contrario que se puede imaginar a un verdadero espíritu democrático. No se arregla un supuesto comportamiento antidemocrático con una iniciativa antidemocrática. No se arregla nunca una injusticia con otra injusticia. Y no se ponen patas arriba las instituciones porque la oposición hace lo que tú no quieres. Es un modo de concebir las instituciones patrimonialista. Sánchez juega en el juego habitual de la mala política, la transferencia de culpa. Si Bruselas le da un toque, la culpa no es suya, es del PP. Si el PP negocia la renovación, él retira una modificación en la forma de elegir a los vocales, que es claramente anticonstitucional. El PP tiene que negociar sí o sí, porque hay un cambio de mayoría en la Cámara.
El Consejo General de Poder Judicial emana de una mayoría parlamentaria que es la del año 2011, y estamos en el año 2020.
Este razonamiento que ha hecho Sánchez esta tarde lleva a la hipérbole, a la exageración, el razonamiento que ha utilizado la clase política española desde 1985. Desde que hizo que la mayoría de los vocales se eligiesen por la mayoría de las cámaras. ¿Por qué una mayoría diferente de diputados tiene que significar un cambio en el mal llamado gobierno de los jueces? ¿No habíamos quedado que son dos poderes diferentes? ¿No habíamos quedado que hay separación de poderes? Ahora el PP ha ofrecido, como ya hemos contado a lo largo de la tarde, la posibilidad de negociar siempre y cuando no esté Podemos por delante y siempre y cuando se vuelva a un sistema en el que los políticos no metan la mano en la elección de los vocales. Bueno, a ver qué responde Sánchez, a ver si el PP mantiene su posición y ahora sí batalla por la independencia de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que 2020 puede terminar como el segundo año con más llegadas de inmigrantes de la historia reciente de las Islas Canarias si sigue el ritmo de los últimos meses. COPE Canarias, Santiago Morollón.
En las últimas horas han llegado hasta 5 embarcaciones hasta las costas de Canarias con 191 migrantes a bordo, 4 a Gran Canaria y un cayuco a Tenerife en el que iban 105 personas. Con ellos son más de 8.250 los migrantes que han alcanzado las islas por mar en lo que llevamos de año. Las autoridades comparan ya estas cifras con las que tenía Canarias en 2006 en la crisis de los cayucos. Señalan que se ha recuperado el mismo ritmo de llegada de embarcaciones que se produjo en las islas hace 14 años.
Y la semana se salda en la bolsa con una pérdida acumulada superior al 1%. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, un 1,5% ha bajado la bolsa en esta semana, y eso a pesar de que hoy el índice IBEX 35 ha subido un 0,5% hasta 6.850 puntos. Han tirado del mercado los bancos y las empresas acereras, en especial Arcelor, entre rumores sobre posibles operaciones corporativas en el sector del acero. Ha destacado hoy de nuevo Farmamar, que ha obtenido buenos resultados en los ensayos de su compuesto Aplidin en pacientes con coronavirus. En lo que va de año, las acciones de Farmamar se han revalorizado un 220%. En el mercado de deuda, el rendimiento del bono a 10 años ha marcado mínimos históricos en el 0,11%. Los inversores esperan que el Banco Central Europeo aumente su programa de compra de activos antes de que acabe el año. Y en el mercado de divisas, la libra esterlina pierde terreno ante el temor a que finalmente se produzca un Brexit sin acuerdo con la Unión Europea.
Y como te estamos contando, también en el Reino Unido se recrudece el enfrentamiento entre el gobierno central y los poderes locales a propósito de las restricciones en las zonas más afectadas por el coronavirus. En este caso, es el alcalde de Manchester quien le ha plantado cara a Boris Johnson. Corresponsal Paloma García Ovejero.
Sí, y el primer ministro acaba de advertir en rueda de prensa al alcalde de Manchester que si no se aviene a un acuerdo para poner la ciudad en nivel máximo de riesgo, tendrá que intervenir por la fuerza, ha dicho. Y es que esta zona del norte de Inglaterra es la más afectada por la segunda oleada del coronavirus, pero no todos los poderes locales están dispuestos a acatar las nuevas restricciones que llegan desde Downing Street. Se ha conseguido en Liverpool o en Londres, pero desde el Gran Manchester, el que fuera noto laborista, está ejerciendo la oposición a Boris Johnson desde su alcaldía. En el Reino Unido, por cierto, el alcalde no tiene capacidad real de gobierno como en España, no es equiparable, porque este recae en el diputado local electo.
Y en los deportes, mañana regresa a la Liga tras la semana de selecciones. Santi Duque.
Lo hace Pilar a lo grande con los cuatro partidos de Liga de Campeones disputando mañana, los cuatro equipos de Liga de Campeones disputando mañana sus partidos. El Real Madrid recibe a las 6:30 al Cádiz en Valdebebas con la baja en la lista de Odegaard y la presencia en portería de Lucas Cañizares. Vuelve también Militao, superada su lesión. El Barça, por su parte, visita al Getafe a las 9 con la polémica entre Griezmann y Koeman en auge. Recuerden que el delantero dijo que en Francia rinde porque allí le conocen y le ponen en su sitio, y hoy Koeman ha respondido diciendo que en el Barça decide él y que Griezmann tiene que rendir. Y a las 4 el Atlético de Madrid visita al Celta con el debut de Lucas Torreira como principal atracción, además de la posible presencia en el ataque de Luis Suárez y Diego Costa juntos y la suplencia de Joao Félix, sobre el que Simeone ha dicho esto hoy en rueda de prensa.
Ese paso que me pareció ver ahí en Portugal, en su selección, mostrando compromiso, intención, ilusión por lo que necesitaba el equipo, habla muy, muy bien de él. Y bueno, eso lo necesitamos también con nosotros. En consecuencia, si lo puedo poner en los cuatro lugares de arriba, creo que puede jugar en los cuatro lugares de arriba.
Mañana también a la 1, Granada-Sevilla. Y hoy es noticia que el Consejo Superior de Deportes ha terminado con la polémica sobre el fútbol los lunes y los viernes entre la Federación y la Liga. Autoriza el Consejo Superior de Deportes a que se celebren partidos ambos días, tanto los viernes como los lunes.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, cielo despejado y 14 grados a estas horas en Madrid. Nos espera un fin de semana agradable con temperaturas frías a primera hora y máximas más altas, sobre los 20 grados en el centro. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida en la A2 en Alcalá de Henares, En el resto, cielo despejado en las entradas y salidas de la capital. La Comunidad de Madrid ha habilitado la primera residencia de cuidados COVID-19 para mayores de 60 años, ubicada en el distrito de San Blas Canillejas y con capacidad para 80 usuarios. La Administración madrileña va a invertir 1 millón de euros para ofertar 140 plazas para mayores que requieran una atención personalizada. Y el Gobierno realiza la vigilancia temprana del virus a través de análisis de las aguas residuales. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El amor no entiende de fronteras, y menos en tiempos de coronavirus. Pero claro, es que este virus tampoco entiende de amor. Mira, hace unas semanas conocíamos en este programa la historia de Beatriz, una coruñesa casada con un australiano. Se conocieron hace 15 años en la Feria de Abril y se casaron hace apenas 3 años. Los dos vivían en La Coruña hasta que en 2018 Javier se quedó en paro y decidió volverse a Australia. Después de 2 años a distancia, Beatriz ya se había decidido por fin a irse a vivir con él a Australia. Hasta había enviado a sus dos perritas a la otra punta del mundo. ¿Pero qué pasó? Pues que justo entonces llegó la pandemia, porque el viaje estaba programado para el mes de marzo. Y los atrapó a cada uno en su país, es decir, él en Australia, ella aquí en España. Casi podríamos decir que a cada uno en una punta del planeta.
No puedo volar porque no consigo un visado. Mi marido lleva solicitando un visado pues desde hace los 8 meses y no conseguimos que nos concedan ningún tipo de visado. Ni yo puedo ir porque no tengo visado, ni él puede venir porque la condición que le ponen es que seguramente tendría que tardar 6 meses, digamos, en volver a retornar al país.
Fíjate, ¿eh? Pues cuando hablé con Beatriz, me contó que la última vez que se vieron fue en Navidad. Desde entonces, Javier desde Australia y ella desde España, pues hicieron todo lo posible por reencontrarse sin demasiado éxito. Y su caso no era el único. Como ellos, había otras muchas parejas y muchas se unieron en una misma plataforma, en una misma petición a la que llamaron Love is not Tourism.
Yo quiero ir a reunirme con mi marido para vivir con él porque es lo que queremos. Estar juntos, vivir juntos y organizar nuestra vida en Australia.
Eso sí, 4 días después de contarnos su historia, consiguió el visado para viajar. No fue fácil. Beatriz estuvo 3 meses intentando encontrar un billete. ¡Por fin lo consiguió! Después de pasar la aduana y los controles del aeropuerto, ayer mismo se encontraron por fin.
Pues, él llorando, Dios mío, ya estás aquí, yo por Dios, que ya estoy, que ya llegué, que ahora nada, ahora 14 días en cuarentena y después ya nos vemos.
Bueno, ella lo dice, ¿no? Se vieron, de momento a través de un cristal, porque es que ya tiene que guardar los 14 días de cuarentena. Pero bueno, ya está ahí. En el caso de Beatriz y de Javier han pasado 10 meses, ¿eh? 10 meses hasta poder reencontrarse. Pues mira, te cuento otro caso. Mike Carlson y Danae Zarzuelo también vivieron una historia parecida. Él es americano, de Estados Unidos, ella de San Sebastián. Se conocieron hace 4 años, cuando él jugaba en el equipo de baloncesto, en el Gipuzkoa Basket, y ella cubría los partidos. Desde entonces no se habían separado, vamos, ni 15 días. Daba igual que él se fuese a vivir a Italia en 2019, ella se fue a vivir con él. Eso sí, ya hablaban pues de buscar una estabilidad y habían acordado que en septiembre de este año, o sea, hace un mes, ella se mudaría a la ciudad o al país en el que jugase. En junio, Mike tuvo que volver a Estados Unidos porque se le caducaba el visado. Y claro, ya no pudo salir. La pandemia los separó con 6.000 kilómetros de distancia. En ese momento, te puedes imaginar, ¿no? Empezó un periplo de llamadas, entre otras al consulado de España en Chicago, el más cercano a la residencia de Mike, para intentar encontrar la manera de volver a estar juntos. Para poder acreditar que su relación era verdadera, tenían que presentar documentos como billetes de avión conjuntos, cuentas de banco conjuntas, contratos de alquiler, y eran cosas que ellos no tenían. Pero dicen que quien la sigue la consigue, y después de muchos intentos, ya te puedo decir que Mike sí pudo viajar a España y se reencontraron en el aeropuerto de Barajas el pasado 9 de septiembre. Mike Carlson, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contento de estar en San Sebastián con Danai.
¿Cómo fue ese momento en que por fin te reencontraste con ella en Barajas?
Oh, es como un sueño, porque el último mes hemos hecho muchas cosas y vamos a casar el año que viene, y realmente ha sido como un sueño.
Pero antes de eso, uf, Mike, lo que os costó, ¿no? ¿Cuántas gestiones? ¿No había manera? Finalmente, ¿cuándo te dijeron, sí, puedes viajar a España? ¿Cuándo lo supiste?
Creo que es el 3 o 4 de septiembre, pero eso es después un mes de preguntas, de muchos emails al consulado de España en Chicago. Y muchas veces me han dicho que no puedes viajar, pero finalmente con el Love is Not Tourism puedo viajar.
Por fin. ¿Y luego te costó mucho encontrar billete?
No, realmente no.
Bueno, pues te dan el permiso para viajar, consigues el billete y por fin llegas a España, a Madrid. Llegas emocionado, con ilusión. Y llegas con algo especial en la maleta, ¿no? Con una cajita que tenía una sorpresa para Danai, ¿no? ¿Cuál es esa sorpresa?
Sí, la sorpresa ha sido un anillo. Pero no he puesto en mi maleta, está en mi mano el anillo.
¡Hombre!
Todo el rato, porque no, he perdido mis maletas en el viaje.
¡No!
Sí, y no es como las películas. He llegado a Madrid y veo Danai desde las puertas y estoy en un momento que pues necesito mis maletas y necesito preguntar algo, y Danai está como, bien aquí.
Dame un abrazo, por favor.
Y no puedo un segundo.
O sea, tú estabas llegando a Madrid deseando abrazar a Danai, pero preocupado por tus maletas que no salían, que te las han perdido.
Sí, y ella no puede entrar al aeropuerto, ella está fuera.
Entonces, ah, claro,
porque,
claro. Claro.
Y es como estamos en un momento que dame 5 minutos a preguntar a algo qué vamos a hacer, ¿sabes?
O sea, que ese esperado reencuentro no fue como el de las películas, como tú dices, por culpa de las maletas.
Sí, eso es.
Danai Zarzuelo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Vamos, que te imagino ahí en el aeropuerto, bueno, fuera del aeropuerto, porque ahora con todo el protocolo COVID no puedes entrar, esperando a que salga Mike, y Mike diciendo, espera, que es que no salen las maletas, o sea, qué momento, ¿no?
Sí, la verdad que eso, tienes que esperar en la zona de los taxis y demás, porque no te dejan entrar dentro, y yo iba viendo cómo la gente iba saliendo, se iban reencontrando, o sea, era súper emocionante, o sea, yo tenía... lágrimas en los ojos de la emoción que se vivía allí, ¿no? De mucha gente que se reencontraba después de mucho tiempo, y yo le veía a Mike desde el cristal y me hacía señas y yo decía, pero este hombre, ¿qué está haciendo? O sea, y el pobre al final no llegaron sus maletas y tuvimos que hacer todo el proceso y demás y eso, pero
bueno,
pero
al
fue
final...
muy emocionante.
Sí, os chafó
un poco más el abrazo, pero llegó el momento de abrazarnos, estuvimos un par de minutos ahí abrazados, al final pues es que necesitas que esa persona esté a tu lado.
Qué bueno. Oye, Danai, menos mal que la famosa cajita con la sorpresa la llevaba en la mano, porque fíjate tú si la llega a llevar en las maletas, qué disgusto.
Pues sí, porque la verdad es que cuando llegaron luego las maletas más tarde le faltaban un par de zapatillas y él decía, no, da igual, no pasa nada, no sé qué. Y yo decía, joder, pues son dos zapatillas. Y claro, cuando luego después me pidió matrimonio, me decía, ¿tú qué te crees? Que todavía yo preocupa las zapatillas, estaba preocupado por el anillo. Y claro, él iba a... no lo soltó. Y además bueno, luego después me decía que muchas veces, claro, hay mucha frustración en la distancia,
yo le decía, las cosas se están poniendo peor, nos van a volver a confinar, no sé cuándo nos vamos a poder ver. Al final ves muchos nos y que la cosa se puede alargar mucho más y hay un momento que estás un poco en el límite, ¿no? Que las emociones son más difíciles. Y ahora cuando estaba aquí me decía, yo es que muchas veces hablaba contigo y tenía la caja con el anillo y yo lo miraba y sabía, o sea, Danae, tranquila, pero no me podía decir, claro.
Porque Danae, esta es otra, tú le esperabas con emoción después de tanto tiempo sin veros, por fin consigue viajar, al fin os encontráis, al fin estáis juntos, sí. Pero ¿te esperabas la petición de matrimonio?
A ver, no, realmente no, porque sí que es algo, pues cuando llevas en pareja y ya quieres estabilizar un poco la relación y sí que es algo que hemos hablado, pero no me esperaba que él iba a venir con el anillo de allí, o sea, para nada.
Oye,
no. Y eso que él intentaba buscar el momento, yo lo he gafado en algunos momentos, pero...
Pero Mike lo tenía muy pensado, ¿eh, Mike? Tú ya viniste con el anillo. ¿Dónde le pediste matrimonio a Danae, Mike?
En Zumaya. ¿Cómo se llama Danae?
En el Flis de Zumaya.
Sí. Con ese paisaje alucinante, ¿no?
Sí, y sí. Hemos ido allí en nuestro segundo date.
Cita.
¿En la segunda
sí,
cita?
En la segunda cita fuimos, sí.
Sí,
bueno, ¿cómo te lo pidió, Danae? ¿Se puso de rodillas? No.
Sí, sí, se puso de rodillas. Eso que allí hay bastante piedra. Yo, o sea, estuvo ahí un rato en la piedra y yo, claro, además fue en la caja que su padre le había pedido matrimonio a su madre, que tenía inscrito también Lovely Lady, y claro, hay un momento que yo ya eso y le veo que estaba como temblando la rodilla porque muy nervioso también y nos dimos un abrazo muy muy emocionante, la verdad, o sea,
sí,
fue
sí.
Muy bonito.
Bueno, me imagino que vuestra intención ahora, después de lo vivido y lo que os ha costado volver a reuniros, no querréis volver a estar separados, a ser posible en ningún momento. Lo que pasa que tú, Mike, tienes que encontrar equipo, ¿verdad? Aquí, porque si no, ¿en qué situación te quedas?
Sí, no, es que claro, como muchos negocios, muchos mercados, el mercado de baloncesto este verano ha sido como una locura. Y entonces estoy esperando por un equipo, pero realmente el último mes es más importante a quedar con Danae y estoy entrenando con el equipo aquí en San Sebastián. Entonces voy a buscar por un equipo un poco más agresivo ahora, pero antes es más importante hacer las cosas con Danae.
Es decir, lo más importante ahora es vuestra relación. ¿Y tenéis tenéis fecha ya para la boda?
Sí, sí, tenemos, tenemos. Último
sí,
momento, sí.
¿Cuándo, Danae?
El 31 de julio.
El 31 de julio. Y claro, de aquí al 31 sí. De julio esperamos que pueda ser una boda como las que celebrábamos antes. ¿Confiáis en ello? Es decir, una boda con invitados, con fiesta.
Pues sí. Claro, nuestra parte, estamos organizándolo y pensándolo de la manera más optimista posible, de que todo pueda ser como queremos, pero también en nuestro caso está el hándicap de que la familia de Mai pueda viajar en el caso... Claro, o sea, al final que igual aquí en España todo vuelve un poco a la normalidad, pero que los viajes sean posibles, porque claro, queremos que estén los padres de Mike, su hermano y pues su familia y la gente que él quiere que también esté presente, entonces tenemos ese hándicap.
Me imagino que en cualquier caso después de esto, si viajáis vais a viajar juntos a todas partes, por si acaso, ¿no, Mike?
Sí, claro, sí. Eso es la cosa más importante.
En verdad, sí, Danae, separaros, no.
No,
sí, o sea,
no, cuando Danae...
Dime, Mike.
Danae me ha dicho en el primer semana de agosto que estás en mi límite, estoy en mi límite, Mike, no puedo, es muy difícil sentirlo y eso, y claro, después nuestro tiempo juntos y todo el tiempo que hemos hablado sobre a casar y todo de eso, es que necesito buscar por una opción a viajar y finalmente llegaron y ahora no quiero separar más.
Bueno, qué bonito, Dana y Mike, después sí. de ese tiempo de incertidumbre de que la pandemia os separase y no os podíais juntar, es que no había manera de sí. que te dejaran viajar, Mike, otra vez para bueno, reunirte con Dana y finalmente después de muchas gestiones sí. lo has conseguido, con sí. ese anillo que venías, con esa petición de matrimonio, ya tenéis fecha de boda, ojalá encuentres también un equipo pronto y todo os vaya fenomenal. Gracias por contarnos y compartir vuestra historia con todos los oyentes esta tarde. Dana y Mike, enhorabuena y que vaya todo bien.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Pilar, y que sea donde sea juntos.
Un abrazo fuerte, adiós. ¿Has visto, Rosa? Si es que... Mira, a pesar de las dificultades, triunfa el amor.
Tienes razón, y después de esto, hablar de setas me parece una frivolidad.
No, vamos a hablar de setas, pero antes vamos a hablar de otra cosa, Fernando, porque vale. le he preguntado a Rosa antes si había ¿sí? visitado alguna vez los patios de Córdoba y ha dicho que no.
Que no, bueno, es verdad.
Nadie es perfecto, claro.
Es cierto, nadie es perfecto.
Es decir, Rosa, en cuanto tenga su moto roja con casco discreto...
Con la Vespa me voy a ir a Córdoba.
Bueno, antes hacía muchos viajes, son 403 Hombre. Kilómetros desde... el centro de Madrid, o sea, tampoco, o sea, es tanto.
¿Qué es
eso, paras,
¿no?
al entrar en Despeñaperro, tomas claro, algo.
Salgo desde mi pueblo que me pilla más cerca, desde Cádiz,
desde tu pueblo, y luego ya me cuando te vayas, ya cruzas Despeñaperro, nada, presentas, saludas a los olivares que verás bajando ya Despeñaperro, y ya te acercas, bueno, no sé, por la Judería, puedes irte hacia la zona de San Lorenzo, que también hay patio bonito, ya... Bueno, ya hacemos un itinerario bueno, ¿eh?
Sí, perfecto. Eso es pedirse un fin de semana y disfrutarlo, porque es que lo de los patios es maravilloso.
Sin
y Córdoba
duda.
También.
Todo Córdoba, la verdad, todo
sí, merece la pena.
Venga, vamos con las setas, que
vamos
es lo que nos
setas.
Ocupa, con los oyentes, que seguro que los oyentes te están mandando recetas, consejos,
sí,
en
sí,
fin.
Sí. Mira, dice, ¿qué os parece unas setas rellenas de calabacín y queso, salteadas en revuelto, fritas, en guisos, en tortilla? Vamos, de todo tipo, rellenas de calabacín y queso, me dicen por aquí. Y si encima tienes las setas en casa, pues fíjate tú qué bien.
Buenas tardes a los amigos de la tarde. Pues mirad, yo cojo las setas del corral de la casa de mi padre. Compramos una alpaca que nos cuesta 11 euros, la regamos y nos da todos los años la alpaca entre 8 y 10 kilos de setas. Y no son las que se cogen en el campo, pero están también muy ricas a la plancha.
Pero,
eso es una buena cosecha de setas, ¿eh?
No sé cuál es este sistema de cultivar setas, pero
pues fíjate, 8,
con una alpaca,
kilos al año,
dice,
¿eh?
Bueno, que sea especial, ¿no? Claro, para esto, para este tipo de cultivos.
Qué bueno.
Mira tú, qué bien, anda.
Sí, lo normal no es tenerlas en casa. Hay mucha afición de ir al monte a cogerlas. Ya sabemos que no se pueden coger en cualquier sitio. Eso es algo que está muy controlado. Necesitas un permiso especial y hay que saber cogerlas para no cargarte la cosecha. Pues aquí va otro aviso importante.
Buenas tardes, gente. Como decía el oyente que acabo de escuchar, no se puede coger en todos sitios y sobre todo hay que saberlas coger. Pero también quiero dar un detalle importantísimo. No se deben recoger nunca en bolsas de plástico o recipientes herméticos. Hay que llevar cestas de mimbre o algo que tenga porosidad para que cuando tú las vas recogiendo, conforme vas andando, las setas suelten las esporas por el monte y tú mismo hagas una especie de replantación, ¿vale? Es muy importante llevar cestas abiertas, que no sean herméticas como bolsas de plástico o gavetas de plástico, ¿vale? Feliz tarde a todos.
Bueno, pues ya lo hemos entendido. Sí, y siempre el permiso, ya nos han explicado que hay que con permiso, que esto no es como era antes.
Desde luego, pues sí. Todo cambia, incluso la recogida de setas. Y hay que ir con la cesta, entonces, ¿no? Cesta.
Con la cestita.
Cestita,
sí,
cestita.
Qué interesante,
Como caperucita.
Bueno, oye, pues te digo una cosa, por el monte tienes esa pinta, solo nos falta la capa roja y parecemos caperucita. Sí, sí, con las setas por el monte. Y luego a la plancha con un poquito de sal, también sirven para alegrar cualquier plato, o sea que es que la seta siempre viene bien.
Bueno, pues nada, la rica seta, con los oyentes hoy en la tarde. Que nos dejes tus mensajes, tus recetas también en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde. Es el 607 15 06 02. Enseguida estamos en Oviedo. Está a punto de comenzar la entrega de los premios Princesa de Asturias, muy atípicos este año. Van a tener lugar en el Hotel de la Reconquista en vez del Teatro Campo Amor. En fin, son los premios en época del COVID. Enseguida estamos ahí.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios para el girasol.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Hasta el 18 de octubre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es traemos superchollos. Por eso tienes un 20% de descuento en todos los vinos y en todos los jamones, paletas en pieza y maletines de jamón y paleta. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Algunas cosas te gustan y otras te encantan. En El Corte Inglés nos encanta Jo Malone London y sus aromas personalizados. Ven a crear el tuyo en su stand en la planta de perfumería. Trae a una amiga y por compras superiores a 78 euros, llevaos una miniatura de lujo de regalo para ambas. En El Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Qué fácil es convertir tu casa en una fiesta. Ahora puedes hacerlo con los precios más bajos del año en Leroy Merlin. Como el suelo laminado Telde antibacteriano y de uso intenso, por solo 11,99 euros el metro cuadrado. Gran fiesta de la casa solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
En Cepsa queremos ayudarte a ahorrar. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes conseguir 3 euros de descuento para tus próximas compras en tienda o carburante. Ven a Cepsa y llévate 3 euros de descuento. Infórmate en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
En Yastel bajamos los precios. Y no es una oferta ni una promoción, es una bajada definitiva. Llévate fibra y 2 líneas de móvil por 39,95. Y lo mejor de todo, con precio definitivo. Sí, sí, definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Coche para ciudad o para carretera?
Pues...
¿Diseño o prestaciones? ¿Tecnología o espacio? ¿Tenerlo todo?
¡Eso!
Elige Nissan Qashqai, el SUV más vendido, ahora desde 18.500 euros. ¿Y tú? ¿Quieres tenerlo todo? Ven a tu concesionario. Nissan Innovation at Excites. Oferta válida financiando con RCI Bank.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hoy va a ser un día muy especial para los hijos de Tomás y Carmen. Ellos, Tomás y Carmen, atendían a diario y en persona sus farmacias en la localidad de Leganés, en Madrid, a pesar de sus 79 y 82 años respectivamente. Ni siquiera la llegada del COVID les hizo apartarse de sus farmacias. Su barrio era uno de los más azotados por la pandemia, pero allí siguieron atendiendo a los vecinos que venían con tos, también a los que luego venían a pedir antidiarreicos, aunque ellos ya identificaban en ellos los síntomas del COVID. Les atendían, les aconsejaban que se aislasen en sus casas, que llamaran a urgencias. Pasaron todas esas semanas al servicio de sus clientes, como llevaban haciendo toda su vida. A pesar de la energía que derrochaban los dos, se acabaron contagiando, cayeron enfermos y murieron con apenas 3 días de diferencia. Él, Tomás, el 28 de marzo, y ella, Carmen, el 31 de ese mes. Mantuvieron su vocación de servicio hasta el final. Bueno, pues hoy son parte de esas 16 personas que reciben el Premio a la Concordia en esta edición de los Premios Princesa de Asturias, que reconocen la labor en primera línea de los sanitarios. Su hija Nieves, también farmacéutica, va a ser la encargada de recibir el Premio Princesa de Asturias en su nombre. En el Hotel Reconquista de Oviedo, en el lugar del habitual Teatro Campo Amor y sin público, pero con la presencia de los reyes, claro, y de la princesa de Asturias, también de la infanta Sofía, además del premio de Asturias a la Concordia, a los sanitarios, como te cuento, otros de los premiados son Carlos Sainz o Ennio Morricone. Bueno, en Oviedo, siguiendo atentamente esta ceremonia que ya ha dado comienzo, está nuestro compañero Carlos Fernández. Carlos, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes a todos, ¿cómo estáis?
Vaya historia la de Tomás y Carmen, su hija Nieves. Sí. Va a subir también con otros sanitarios a recoger ese premio a la Concordia. Va a ser seguramente uno de los momentos más emocionantes. ¿En qué momento está la ceremonia, Carlos?
Me acabas de poner los pelos de punta con el rato que acabas de hacer de estas dos personas fallecidas. ¿En qué momento está? Pues mira, ahora mismo, Pilar, están entrando los galardonados. Acaban de entrar los 15 premiados, en este caso que representan a todo el colectivo sanitario, recordemos, Premio Princesa de Asturias de la Concordia. Están entrando los galardonados, como te digo. Bueno, como tú bien decías, es una ceremonia muy, muy diferente, muy, muy extraña. Lo he sido esta mañana en el Hotel de la Reconquista, con esa recepción a las 12:30 a los patronos y también a los galardonados, evidentemente. Muy poco público, evidentemente, a la entrada del hotel, sin bandas de gaitas, con pena, porque hemos pulsado un poquito también la opinión de los ovetenses, de los asturianos por las calles, con pena, porque tenga que ser así, pero bueno, no queda otro remedio. Eso sí, con toda la entrega y todo el corazón del mundo para recibir a sus majestades, a la princesa y a la infanta, ¿no? Y a doña Sofía, que también está en el palco, en este caso, del Salón Covadonga del Hotel de la Reconquista. Como te digo, Pilar, están entrando los galardonados. Va todo, digamos, minutado, va todo sobre la hora prevista de momento. Y ahí estamos viendo, bueno, pues la entrada de los galardonados con la música de fondo que están interpretando, que va a ser la encargada hoy la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Oviedo de, bueno, pues de acompañar toda esta ceremonia y también de interpretar tanto el himno de Asturias como el himno nacional allá por las 8:10, 8:05 de la tarde. Mira, Carlos Sainz acaba de entrar ahora, mascarilla negra también, saludando a la familia real, saludando a la doña Sofía, que está de pie en el palco, aplaudiendo también. Bueno, es todo muy diferente, como bien
claro,
sabéis.
Mucho más íntimo.
Claro. Más íntimo, más recogido, sí.
En ese salón, que de todas formas es espectacular también. Íntimo, sí. Pero también muy solemne, ¿eh?
Sí, mucho, 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 porque, ¿sabes lo que pasa? Yo creo, es una opinión personal, y además yo creo que lo estamos pulsando todos, al margen de las circunstancias, del escenario, la situación que estamos viviendo, los premios habría que celebrarlos. O sea, los reyes tenían que estar aquí, la princesa, lo que es el acto en sí. La Fundación ha hecho un esfuerzo tremendo desde el principio para que así fuese. Aquí estamos y lo estamos viviendo, pues igual de emocionados, como tú dices, ¿no? Con emoción, con ganas y, bueno, pues con esa alegría un poquito contenida porque, bueno, las circunstancias son las que son, claro.
Bueno, pues Carlos, te dejamos para que estés muy atento a todo lo que sucede, por supuesto, también a ese discurso del rey, los premiados, cuando se entreguen los premios, los discursos de los premiados, en fin, como cada edición, pero en una edición, desde luego, totalmente distinta. Carlos Fernández, gracias.
Un abrazo, gracias a vosotros.
¿Te ha pasado esto? Tu hijo se acaba de subir a un árbol con tu supervisión, ¿eh? Vale. Consigue por fin subirse. No ha sido fácil, le ha costado. No es la primera vez que lo intenta. Y al final, bueno, oye, pues lo hace bien. Y tú le dices, ¡qué bien! Y piensas, ah, bueno, pues ya está. Pero, ¿tú crees que el qué bien le refuerza? ¿Y si esa frase la cambias y le dices esta otra? Acabas de subir al árbol que te daba miedo por lo alto que estaba, ¿cómo te sientes ahora? ¿Qué crees que se provoca simplemente con este cambio? Bueno, este ejemplo y esta reflexión no es mía, ¿eh? Es de María Soto, que es psicóloga, es logopeda y que desde el 2014 también es profesora en educación positiva, una disciplina que por ese año todavía en España, pues la verdad es que se conocía poco. De hecho, apenas 25 personas trabajaban en esto que se llama educación positiva. Ella comenzó a dar charlas en A Coruña, en su A Coruña natal, sobre esta metodología, que desde luego nada tiene que ver con la permisividad, que eso es lo que alguien puede pensar. Bueno, y todos sus conocimientos los vuelca en sus charlas, en su taller, que se titula Educa Bonito, y ahora todo esto lo ha reunido además en un libro que lleva el mismo nombre sobre sus experiencias personales y profesionales. María Soto, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Educar bonito, educar en una disciplina positiva. A veces es simplemente ponernos en una perspectiva diferente, darle la vuelta a la tortilla, plantearnos cosas que a lo mejor no nos planteamos, que necesitamos como padres, ¿no? Mucha gente, como padres que nos escuchan, necesitan esa nueva dirección. ¿Cuáles serían las pautas principales?
Pues la verdad es que es una buena pregunta para resumirlo todo en una sola frase. Yo lo que siempre le comento a las familias, y por eso mi proyecto se llama así, es que es muy difícil el concepto de educar bien o hacerlo bien. Si intentamos hacerlo bonito, va a salir mucho mejor. ¿Por qué? Porque el error es humano y, de hecho, el error es un motor de aprendizaje, ¿no? Entonces, estamos educados nosotros los adultos en el concepto de que el error no se puede cometer, el error es malo, el error hay que ocultarlo, pero estamos todos aprendiendo. Los niños están aprendiendo a vivir, las madres y los padres estamos aprendiendo a educar. Y si disfrutamos de nuestros hijos y les acompañamos en el crecimiento y en su desarrollo con esa perspectiva, vamos a hacerlo bonito, sea lo que sea, sale mucho mejor.
Lo que pasa es que cuando se habla de esto, muchos educadores a veces piensan, buf, esto significa dejar que el niño haga lo que le dé la gana.
No, sí, precisamente lo que la disciplina positiva, que es esta metodología, lo que explica es cómo poner límites de una forma muchísimo más efectiva, ¿no? Porque cuando quieres poner un límite con un niño, cuando estás educando a una persona, si ese límite no está marcado desde el respeto, consigues exactamente lo contrario a lo que estás buscando, ¿no? Entonces, es como la firmeza, ¿no? A mí muchas veces me dicen, ¿qué pasa? ¿Que no me puedo poner firme con mis hijos? Pues esto es todo lo contrario, es necesaria la firmeza, pero no hemos entendido bien lo que es. La firmeza no es enfadarte con tus hijos o ponerte serio, la firmeza es darles seguridad. Uh-huh. Siempre hablamos del mismo ejemplo en disciplina positiva, y es como si tú necesitas un guía para un camino, para escalar una montaña, para un país nuevo que no conoces, ¿no? Tú necesitas que ese guía te dé seguridad, porque le vas a seguir y vas a conocer sitios nuevos con ese guía, ¿no? Entonces, esa es la idea de firmeza, que es fundamental, imprescindible para educar, pero no entendida como el enfado o el dedo levantado o la autoridad, sino como la seguridad que cualquier persona necesita para aprender cualquier cosa.
Dices tú también que en muchas ocasiones, en lugar de educar, estamos actuando probablemente de forma inconsciente y sin saberlo, como si amaestráramos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hacemos mal?
Bueno, no es que lo hagamos mal, es que antes teníamos muchísima menos información. La diferencia es que el conductismo, que era la educación que recibimos nosotros, que la que está basada en el condicionamiento, en el castigo, en el premio, se centraba en la conducta instantánea, en el momento, y lo que nos decían es que teníamos que anular conductas negativas o reforzar conductas positivas, ¿no? Castigo,
sí,
premio.
Sí.
¿Qué pasa? Que con eso no estábamos consiguiendo enseñar ninguna habilidad para la vida. El niño tiene miedo a hacer determinadas cosas porque si no recibe un castigo, o quiere hacer determinadas cosas para conseguir algo a cambio. Pero la habilidad detrás no existe. Entonces, tú puedes enseñarle a un niño lo que es el orden, que eso te va a llevar un tiempo y es un proceso largo, o puedes decirle a tu hijo, si recoges, te doy un caramelo. Efectivamente, el caramelo es más rápido, el niño recoge al momento, pero no está aprendiendo lo que es el orden. Entonces, ajá, educar es un proceso que dura años, toda la vida, los adultos seguimos educándonos, y el conductismo lo que hacía era basarse solamente en la conducta final, no se estaba basando en el comportamiento general de la persona. Entonces, cada conducta tiene una motivación detrás, y eso es lo que no estábamos viendo, ¿no? No es difícil de explicar, lo que sí es más profundo de lo que parece, ¿no? Entonces, el amaestrado es eso, el castigo y el premio, por así decirlo.
Vayamos al ejemplo que ponía yo al principio del árbol.
Sí.
El niño sube al árbol, efectivamente. ¿Cuál es la diferencia entre que le digas, ah, muy bien, lo has conseguido, ¿no? A que en vez de eso le preguntes cómo te sientes ahora.
Es muy importante, eso es muy importante, porque estamos hablando del locus de control. El locus de control es un poco la guía de las personas, ¿no? Siempre de broma en las formaciones digo que es como si fuera el Pepito Grillo, ¿no? Entonces, si tu locus de control está externo, alguien fuera de ti mismo te tiene que decir lo que está bien y lo que está mal, y simplemente tienes que esperar a que alguien juzgue, alguien que no eres tú, pues podría ser en el futuro una persona dependiente y una persona manipulable y una persona que no tiene criterio propio. Pero si el locus de control está interno, o sea, si tú haces cualquier cosa, aprendes cualquier cosa, vives cualquier proceso y tú mismo tienes un momento de autogestión y autovaloración, bueno, ¿esto cómo me hace sentir? ¿Me hace sentir mejor? ¿Me hace sentir más capaz? ¿Me hace sentir más válido? Pues eso luego tienes tu locus de control interno, da un criterio propio, una autogestión emocional y sobre todo pues eso, no necesitas depender de la opinión ajena, ¿no? Muchas veces hablo de los complejos que tenemos los adultos, de las dificultades que tenemos para encajar o de la autoexigencia tremenda por estereotipos de fuera, ¿no? Pues por ejemplo, sí, las mujeres sí. Hasta hace muy poco nos teñíamos el pelo sí o sí, o sea, una mujer no podía llevar canas. ¿Por qué? Realmente no es algo malo y mucha gente es que le gustan las canas, ¿no? Entonces, el reforzar positivamente con ese muy bien, con esa alabanza, con ese estoy orgullosa de ti, lo que hace es que le quita a la persona, al niño, le quita su propio criterio. Entonces está esperando a que mamá, a que papá, a que la profe le diga lo que tiene que sentir o lo que tiene que opinar de una acción que ha realizado él mismo.
Es decir, entonces, educar bonito, educar en positivo, es sobre todo, por lo que me estás diciendo, intentar que el niño tenga su propio criterio, que piense y sea capaz, o sea, de pensar por sí mismo. ¿Y hacerlo desde cuándo? Es decir, ¿desde cuándo le dirías esta pregunta a un niño? ¿Hay una edad?
Sí, desde que nacen, básicamente, desde que son pequeñitos. O sea, el ser humano entiende la pregunta incluso antes de nacer. Está estudiado esto, hay evidencia científica detrás. Entonces, yo siempre recomiendo a las familias que entrenen, porque nosotros no estamos acostumbrados los adultos a hablar en preguntas. Estamos acostumbrados a hablar en imperativo, ¿no? Con mucha amabilidad, mucha dulzura, siempre damos órdenes, al fin y al cabo, ¿no? Recoge tu cuarto, por favor, cuelga el abrigo, pero es un imperativo, ¿no? Entonces, si desde pequeñito el cerebro humano está abriendo preguntas, lo que estamos trabajando es el sentido de pertenencia. ¿Qué significa? Que la persona que me está cuidando, la persona que me está enseñando, cuenta conmigo, ¿no? Entonces, le estamos cambiando el pañal a un bebé pequeñito y le podemos hacer preguntas. El bebé no va a contestar, pero estamos incluyéndolo en la acción. Bueno, pues aquí hay que quitar. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo limpiamos, tal. O sea, introducir la pregunta para que el cerebro que nos está escuchando genere pensamiento, ¿no? Porque es la única manera en que los niños piensen, hacerles preguntas. Es educar significa sacar de. Estamos acostumbrados a todo lo contrario, meter conocimiento.
Pues educa bonito. Creo que nos quedan muchas preguntas, pero seguro que las respuestas están todas en este libro, porque todo esto que nos estás contando y mucho más lo has reunido justamente ahí, después de muchos años de trabajo. María Soto, gracias. Sí. Buenas tardes.
Muchas gracias. Gracias a nosotros. Buenas tardes.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Este último año he visto lo importante que es poder hacerse revisiones médicas con frecuencia. Así que sí, estoy encantada con mi seguro de salud privado.
Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago y con acceso a los mejores hospitales y especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400, 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
El tesoro del abuelo, la supernave de papá. El cochazo de Charlie, la bala roja, el maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8, gama desde 8 euros al día. Oferta Volkswagen Renting, consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Ha llegado el momento de cambiar tu casa. Dale un renove a tu tele en MediaMark y ahórrate 220 euros en un OLED LG 4K de 55 pulgadas y llévatelo por 1.249 euros. Estos y muchos más renoves ya en tu tienda y en MediaMark.es.
Mamá, me voy.
Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio contigo.
En Movistar Prosegura Alarmas te protegemos dentro y fuera de casa. Con el nuevo servicio contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Todo desde la app y para clientes fusión 5 euros de descuento durante 6 meses. Contrátala en tiendas Movistar en el 900 200 730.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El mundo del futuro no es precisamente el paraíso.
¡Es un mutante!
Y él parece ser la última esperanza.
Usted es una bendición del cielo, un salvador.
Mensajero del futuro y Waterworld. Estreno en 13.
¡La Tierra no existe!
¿Cómo puedes estar tan seguro?
Porque he navegado más allá de cualquier horizonte.
2, de Kevin Costner.
Nunca la he visto.
El sábado, sobremesa de cine, en 13.
Sin seguro. Con seguro. Con los seguros más que seguros.
Buen chico.
Los seguros más que seguros están en El Corte Inglés. Más calidad de primeras marcas, más atención personalizada, más la garantía y el compromiso del Corte Inglés. El Corte Inglés seguros. Seguros no. Segurísimos.
Banco Sabadell presenta Empresarios Optimistas con Borja Vázquez, cofundador de Scalpers.
El resultado es más positivo cuando hay una visión optimista del problema. En la medida en que te rodees de los mejores, el camino se hace menos duro.
Te ayudamos a gestionar tu dinero como ayudamos a las mejores empresas, con un equipo a tu lado para diseñar tu plan personalizado de futuro. Sabadell, estar donde estés.
El tesoro del abuelo, la supernave de papá, el cochazo de Charlie, la bala roja, el maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8. Gama desde 8 euros al día. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos en plena temporada de setas y encima hoy, que es viernes 16 de octubre, es el Día Mundial de la Alimentación. Así que claro, teníamos la excusa perfecta para hablar de setas contigo que nos escuchas, con todos los oyentes, de si te gustan, de si no, de si sales al campo o no a recogerlas y sobre todo de cómo las preparas. Rosa, ¿qué dicen?
Pues Pilar, las setas de otoño las podemos encontrar en todo tipo de formatos. Miguel de Málaga dice que es alérgico, pero prepara unas setas laminadas con vino blanco de la tierra, salteadas con cebolleta, ajo y una guindilla, chorrito de aceite y riquísimas.
Tiene buena pinta, pero fíjate, él es alérgico y no las come. Y las, no las prepara, come para los demás, qué bueno.
Sí. Qué bien, desde luego que sí. Una sugerencia de uso para los boletus en tortilla, dicen por aquí, una delicia. Uh-huh. Los níscalos, también un manjar, pero ojito que no vale todo lo que uno se encuentra en el monte. Y de níscalos nos habla precisamente esta oyente.
Por esta zona de la Mancha, más que de la Mancha, de la provincia de Toledo, aquí lo que se llevan son los níscalos. Pues sí, he ido a veces a coger níscalos. Y como más me gustan, y como más me gustan casi todos los hongos, es en un revuelto de huevo. Un besito.
Y además es bien fácil, ¿no? El revuelto en cualquier... Vamos, los tienes ahí ya, coges el huevo, ya está el plato.
Sí, sí, sí.
Tan rico.
Bueno, Eduardo en Madrid también nos habla de cosas muy ricas con las setas.
Hola, ¿qué tal? A mí en mi casa nos encantan las setas, las preparamos de diferentes formas. Una de las que más nos gusta son escabechadas con cítricos y caballa, que rehogamos pues lo básico de un escabeche: cebolla, ajo, hierbas aromáticas y pimienta. De hierbas usamos romero, tomillo, laurel, lo básico, y luego las desglasamos con un poquito de brandy. Terminamos con piel de naranja y un chorro de jerez, con un poquito de arroz y un huevo frito, o un pescadito, una caballa. Las rehogamos muy, muy, muy ligeramente en el escabeche y quedan espectaculares.
Pero bueno, pero bueno, pero este hombre, pero es un chef, esto es
receta.
Gourmet total, qué barbaridad, qué nivelazo, increíble.
Sí, yo lo tengo que apuntar esto. Llegamos paso a paso, ¿eh?
Es impresionante.
Porque seguro que no me salen igual como a Eduardo. Bueno, hay gente que está muy puesta en setas, por cierto, también dicen por aquí que los rebollones con un poquito de aceite, con ajitos cortados, un poquito de perejil y taquitos de jamón, riquísimo. Y como estamos viendo, mucha afición por coger setas, pero claro, no estaría fácil. Aquí hay muchas cosas que aprender.
Buenas tardes. Pues hace un montón de años fui a una excursión que se dedicaba a ello, a buscar setas y a que te enseñaran. Y lo que más me sorprendió es cómo los micólogos, con qué facilidad descubren las venenosas de las no venenosas. O sea, Yo cogía las más bonitas y resulta que una de las más bonitas, que es esa roja de David el Gnomo, es súper venenosa. Venga, un besito.
Conclusión, si no sabes, las más bonitas las dejas en el sitio, por si
ay,
acaso.
Pero qué bonita es esa roja, es como la casita de los gnomos. Tiene razón.
Vamos,
es
muy bonita, muy bonita.
Esa no se coge.
Si te descuidas, te manda para el otro barrio. Quita, quita.
Sí, sí, sí. Mira, a Rafa no le gusta comerlas, pero sí ir a coger setas.
Hola, buenas tardes, gente. Pues mira, yo lo que no me gusta las setas, no me gustan los hongos, no me gusta nada, pero me gusta cogerlo. Lo cojo para mi mujer, lo he cogido para la familia. Y a mí lo que la verdad sí es de verdad que me gusta es la salsita que deja luego. Y os puedo decir que uno de los más ricos es un estofado de carne de venado, bien estofadito con sus patatas, y echarle luego unos níscalos un poquito más tarde y está riquísimo. Un saludito.
Bueno, desde luego es un plato contundente, eso seguro, ¿eh? Este guiso que nos propone Rafael.
Pues sí, bueno, y antes de cocinarlas, la experiencia se completa si tienes la suerte de ir al monte a coger las setas. A pesar de que es toda una aventura, pues fíjate, quien lo prueba, repite.
Hola, gente, pues las setas, los bulets, como los llamamos aquí en Cataluña, me encantan. He ido muchísimas veces a buscarlos. Me he caído, me he perdido, me he arañado con las tarzas, en fin, un porcal, pero me da igual. Continúo yendo y pienso continuar sin parar. Un besito.
Bueno, pues nada, habrá que hacer lo que está oyente. Si tienes suerte, no estás confinado, te gusta hacerlo, sabes cómo hacerlo y además tienes el permiso adecuado, ¿sí? Pues de setas este fin de semana.
La foto que me ha llamado la atención hoy la he encontrado en internet, repasando las imágenes que se hicieron mientras se rodó una película en blanco y negro de John Huston. La película se tituló en España Vidas Rebeldes. Su protagonista la encarnaba Marilyn Monroe. En la foto, Marilyn está asomada en un gran ventanal con forma de semicírculo. Viste un traje oscuro con un gran escote en la espalda. Unos visillos tapan los cristales de las ventanas y tamizan la luz de la habitación, que queda en un claroscuro. Marilyn ha apartado uno de los visillos para ver mejor. La posición del brazo que se le ve y de los hombros indica tensión. Está buscando algo, quizá entre los coches, quizá en la fachada de la iglesia que hay en la calle, quizá más allá del cielo y del cine, más allá. Unos pasos más atrás, en mangas de camisa y con un pitillo en la boca, la observa Arthur Miller, su marido y guionista de la película. Tiene las manos en los bolsillos, pero en la posición de su cabeza también hay tensión, como si quisiera que en ese momento Marilyn, su mujer, le dijera algo más, le diera algo más de su belleza, de su frescura, de su inteligencia. Marilyn, ya lo he dicho, no se vuelve. Bañada por una extraña luz casi real, no se deja aferrar. Escapa con su mirada hacia la calle, su mirada hacia los coches, hacia la fachada de la iglesia, su mirada más allá. Menos mal que las mujeres guapas escapan con su mirada. Buscan mundos más allá del hastío confortable de las pequeñas habitaciones.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, tarde de consejos y recetas, tarde de contar, pero también de escucharte a ti, como cada tarde y como cada día, porque esto es también la radio. La radio, la COPE, que sigue con la linterna de Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El jefe de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Gregorio Marañón y director médico del grupo hospitalario HM es el encargado de pronunciar el discurso de agradecimiento en nombre de los sanitarios durante el acto de entrega de los premios Princesa de Asturias. Junto a él reciben el premio otros 14 profesionales que han trabajado y siguen trabajando para cuidar la salud de los españoles. Dos cuestiones centran su discurso: el homenaje a los compañeros fallecidos a causa del coronavirus y el sufrimiento experimentado durante los primeros meses de pandemia. Sin lugar a dudas, el personal que hace posible el funcionamiento de los hospitales y centros de salud es el primer y principal recurso del sistema sanitario español. Ellos son los que han acogido y cuidado a los pacientes y quienes han ido investigando sobre el terreno cuáles eran los tratamientos más eficaces. Entre las personas que recogerán el galardón hay un joven médico, Mir, de quinto año. No disponemos de las cifras, pero son muchos los médicos internos residentes que han abandonado como consecuencia del trauma sufrido en las urgencias hospitalarias durante los peores meses de pandemia. Sin ellos, el sistema de salud no se sostiene. Por eso es justo que estén en Oviedo y que lo vivido sirva para pensar seriamente acerca de nuestro sistema sanitario, que debe ser considerado una prioridad en materia de inversión pública y cuyos profesionales deben ser debidamente escuchados allí donde se adoptan las decisiones políticas.